cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Saludos a todos, bienvenidos desde la otra cara de África en el Centro de Información y Documentación Africana. Un saludo de Rafael Sánchez, Antonio Molina, saludos.
Pues saludos a todos nuestros radioyentes y vamos otra vez con el foro social de Bamako.
Que está en Mali. Ya en precedentes programas, como decías Antonio, de esta otra cara de África hemos evocado algunas cuestiones planteadas en el foro social de Bamako. Gracias precisamente a la correspondencia de un buen amigo como es Mauricio Udet. Y hoy nos escribe otro compañero que es Jacques Lacour, lo que conoces, imagino que
Lacour hemos trabajado juntos, estábamos la misión una de la otra a 40 kilómetros durante 8 años, o sea que es un buen amigo también.
Pues nos traes aquí sus palabras que nos van a dar otro aspecto de ese foro.
Pues sí, porque muchas veces parece que la correspondencia directa siempre es más viva, ¿no? Y tiene siempre algún lado anecdótico. Y voy a decir sencillamente, pues leer un poco la carta a nuestros radioyentes. Dice: los medios de transporte, dice, para llegar al lugar donde se daban las conferencias del foro, tuve que coger muchas veces los llamados taxis colectivos, que aquí le llaman Sotrama, en los que íbamos apiñados de 10 a 15 personas. Dice, yo conociendo la lengua Yula, que es un dialecto hablado en Burkina Faso, sobre todo la lengua de los mercados, y que es hija del Bámbara del Malí, pues he podido dialogar con mis compañeros y compañeras de viaje, y cada vez que yo les decía a ellos que era francés, pues surgía el mismo tema, la cuestión de la inmigración.
Porque ellos se sienten profundamente dolidos en la cuestión de la inmigración, ¿no?
Bueno, es que además la colonia de malienses que hay en Francia es muy grande, sobre todo en París. Y entonces, pues, yo creo que todos estos disturbios que han habido ahora en Francia hace pocos meses, ¿no?, que la cosa aún está como la brasa debajo de la ceniza, pues el maliense siente el desprecio con que Francia, quiere decir las autoridades francesas, han tratado esta cuestión. Y dice, es cierto que muchos malienses quieren venir a Francia para poder enviar dinero a sus familiares que se han quedado en el Malí. Por otro lado, la agricultura en el Malí, como en otros muchos sitios de África del Oeste, no da para alimentar a los hijos, y mucho menos en los suburbios de las grandes ciudades africanas, porque ahí hay que comprarlo todo, y los precios impuestos por el mercado apenas cubren los costes de la producción. Entonces el trabajo de los campesinos no está correctamente remunerado. Y es por eso que los emigrantes que trabajan en Europa ayudan realmente al país con sus envíos considerables de dinero. El otro día leía a propósito de esto, pues, las grandes sumas que entran en los países. Sabemos nosotros aquí en España también que los ecuatorianos, por ejemplo, son los que están soportando con sus envíos la necesidad de divisas que tiene el Ecuador, ¿no? Pues entonces en varios países de África pasa lo mismo. ¿Y por qué no ir a probar fortuna a París o bien a Europa, marchándose del Malí, donde se está pasando tanta miseria y tanta tristeza? Entonces, pues en uno de los talleres del foro se han trabajado estas cuestiones, o sea, la libre circulación de los capitales, de las mercancías y de los servicios, pero sobre todo también la libre circulación de las personas, hombres y mujeres.
Otro de los puntos importantes de los que hablaba Lacour, Antonio Molina, era de las privatizaciones.
Bueno, sí, en otros talleres también se han hablado de las privatizaciones, porque sabemos que es una cosa que parece que está de moda, y claro, hay cosas que se pueden privatizar porque dan beneficios inmediatos, y ocasionalmente se puede así también devolver al contribuyente las cargas de la inversión a más largo plazo. Pero contra este proceder ha surgido también el grito de los corazones de los malienses. Por ejemplo, ellos dicen, ¿por qué privatizar el ferrocarril de Dakar a Bamako, que fue construido en la era de la colonización con el sangre y sudor de los obreros que eran obligados a trabajar como si fueran trabajos forzados en aquel tiempo? Entonces, es una cosa que ha sido hecha con el sacrificio de todos los ciudadanos del país. Entonces, ¿por qué ahora privatizar y dárselo a una compañía privada? Otros talleres también han abordado las cuestiones de lo que parece una recolonización intensiva, y una nueva expoliación de las riquezas actuales del África por las compañías multinacionales. Entonces, pues una de las consignas es que hay que resistir a todo esto.
Dicen hay que resistir a las simientes, a los acuerdos de asociación económica y hay que resistir a la apropiación sistemática. ¿Nos puedes analizar esto?
Pues mira, hay que resistir a las simientes ONG. O mejor dicho, no ONG, ¿no? Porque son las organizaciones no gubernamentales.
OGM.
OGM, que quiere decir organismos genéticamente manipulados. Yo no digo modificados, sino manipulados, porque hay mucha manipulación en esto. Y esto porque mientras que no se demuestre su superioridad sobre las simientes tradicionales, que son simientes que han estado modificadas muchas veces por la Monsanto americana, entonces hay que ver que los beneficios que parecen, por ejemplo, la cosecha más abundante, crean también nuevas esclavitudes en los campesinos, porque, por ejemplo, hay que poner más abono químico, hay que emplear los herbicidas, luego esas simientes son híbridas y muchas veces son estériles, por tanto, cada año hay que comprar las simientes de la marca Monsanto, y como vemos, esto hace una esclavitud de los agricultores. Y claro, no aguantan, hacen eso un año o dos porque les ha venido a lo mejor gratis, pero como muchas propagandas, cuando al año siguiente tienes que pagar al precio de mercado, pues no consiguen. Luego, a resistir a los acuerdos de asociación económica propuestos por la Unión Europea, los famosos API, pues también, porque si liberalizan los intercambios, pues ya hemos visto lo que pasa pues con las pequeñas industrias que están naciendo en África. Lo hemos hablado muchas veces a propósito de la leche y de sus derivados, lo hemos hablado también a propósito de los pollos, o sea que creo que nuestros oyentes saben a lo que nos referimos con esto. Y luego, resistir a la apropiación sistemática del saber tradicional. Hay agentes de multinacionales que procuran comprar los secretos de los curanderos tradicionales porque saben que los principios activos de muchos medicamentos están en las plantas. ¿Verdad? Yo recuerdo una vez que a mí me escribió una multinacional belga diciendo si podía asegurar de una planta determinada que a ellos les interesaba, pero bueno, querían toneladas. Y yo le dije, señores, esta planta la tienen los curanderos porque van a buscarla en la selva, en las florestas, pero bueno, ellos cogen medio kilo, cogen un kilo al año. Ahora, ustedes lo que quieren es que se limpie la floresta en un año y que después no haya más esa planta. O sea, era la erradicación total, o sea que los mandé a freír moras, ¿no? Y eso pues pasa muchas veces en estas cosas, apropiación también de las tierras o del agua, porque claro, hay sitios donde se puede cultivar y entonces hacen un plan de regadío, como pasa también el famoso plan de regadío del Suru, 50.000 hectáreas puestas en regadío, tierras excelentes, pero claro, con la agricultura intensiva a la cual no estaban acostumbrados los africanos, pues para sacarle 4 cosechas al año a esas tierras, pues necesitan entonces abonos. O sea, ya no puede ser solamente lo que se hace con el estiércol natural, ya necesitan insumos, necesitan abonos. Entonces, pues esto hace, muchas veces arruina a los pueblos, porque los saca de su ritmo de vida natural que tenían. O sea, no hay una evolución tranquila. No se dan cuenta que nosotros también tuvimos una edad media y hemos pasado por la agricultura del siglo XIX y hemos llegado a la agricultura mecanizada actual.
También habla del trabajo de muchísimos voluntarios y de muchísimos profesionales que desde diferentes asociaciones y organismos no gubernamentales están trabajando duro para poder resistir.
Pues sí, justamente eso es una de las cosas que muchas veces como se queda en la sombra porque es gente anónima y sin embargo pues hay muchas personas que se han notado allí, se han visto en este foro, que se han dado ánimos unos a otros de los que están trabajando por la dignidad, por los derechos, defender los derechos de los hombres, de las mujeres, de los niños, como tantas veces hemos hablado, los niños maltratados con esos trabajos inhumanos, los niños esclavizados, los niños soldados, en fin, este mundo que es un mundo tan violento que los aplasta. Entonces asociaciones como la Asociación Cuarto Mundo y otras ONGs pues se oponen a la trata de los niños, a la violencia hecha a las mujeres, a las mutilaciones sexuales femeninas, en fin, todo esto pues ha venido también al descubrirse unos a otros a ver que no están solos en la lucha. Y entonces pues esto reanima la esperanza para luchar juntos por un mundo mejor, un mundo que es posible.
Antonio, a ti te preguntaba alguien hace poco que si esto era la lucha de David contra Goliat.
Bueno, pues sí, podemos decir que sí. Y yo creo que no hay que olvidar el final de la historia, ¿no? Que Goliat, con mucho armamento y muchas cosas para su tiempo, pero que fue David quien ganó acertando con la pedrada en la frente, ¿no? Por tanto, es posible también que alguna de estas organizaciones muy multinacionales y tal, pues que algún día lleven la pedrada en la frente porque el coloso tenía los pies de barro.
Bueno, por la resistencia se presenta dura, una resistencia que va a ser larga, pero esperemos que al final pues triunfe la esperanza.
Hombre, el pueblo unido, y eso también vale para África, jamás será vencido.
Pues esto ha sido todo desde La Otra Cara de África en el Centro de Información y Documentación Africana. La Otra Cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.